Hola, este es el podcast de Relaciones Abiertas, un espacio para hablar de no monogamias, poliamor y relaciones abiertas. Sabemos que la diversidad de amar es amplia y amar a una sola persona no es la única forma de amar. Mi nombre es Cecilia Figlioli y hoy vamos a hablar de la etiqueta de poliamor. Para eso tengo gente invitada. Vamos a arrancar ya.
Hoy nos toca hablar de poliamor. Vamos a meter acá algunas definiciones y demás, pero la verdad que nos interesa contarles un poco cómo es que nos metimos en este mundillo del poliamor, cómo conocimos la palabra, porque parece que es la más conocida. Y les vamos a contar también un poquito cómo nos conocimos entre nosotros, porque hoy estoy acompañada por mis amigos, por mis parejas, ya no sé qué nombre ponerles. Voy a dejar que se presenten.
Hola, acá Sil, la negra.
Y yo, Juan Pablo Dorto, el Pablito.
Bueno, hoy por suerte tengo compañía. Vamos a contarles un poquito de qué se trata el poliamor. La definición que se da comúnmente es la posibilidad de tener varias relaciones en simultáneo con el consentimiento y el consenso de todas las partes. Al igual que las relaciones abiertas, de lo que hablamos el episodio pasado, tiene que ver con el consenso y el consentimiento, con considerar la no propiedad de las personas y con la comunicación honesta. Esto significa que si tu relación no sabe que vos sos poliamorosa o que estás queriendo practicar o vivir el poliamor, para decirlo mejor, eso, mis queridos, no es poliamor, es infidelidad, ¿no? Que será para charlar en otro podcast. Pero nos interesa hoy hablar un poco sobre cómo es que llegaron ustedes, mis queridos amigos, al mundo del poliamor. A ver si nos refrescamos un poco la memoria, porque eso fue hace mucho tiempo.
Muchísimos años.
Yo no sé si me acuerdo, ¿eh? Creo que me separé de la última relación monogámica que tenía. Hice unos meses de duelo duros, heavy, porque soy una canceriana dramática. Y un día me senté, abrí la computadora, fui a Google y puse otras formas de relacionarme. Me apareció Amor Libre Argentina.
Bueno, Amor Libre Argentina, contémosle ya que estamos a la gente. Fue una organización que fundamos con otras personas también hace bastantes años, creo que en 2014. Y así fue que, bueno, Pablo y yo y otra gente hicimos esa organización y conocimos en el camino un montón de otras personas.
Como a mí, que caí a una reunión que habían hecho y ahí nos conocimos y nunca más nos separamos.
Yo me recuerdo de esa reunión.
Sí, me halagaste el vestido, me acuerdo.
Sí, no era un dato para poner en el podcast.
Ah, bueno,
sí,
bueno, ¿por qué no?
Y yo te halagué las medias, ¿te acordás?
Sí, vos pensaste que tenía todas las piernas tatuadas, mi amor.
Y eran medias. Yo me acuerdo que conocí el poliamor en... Bueno, hablando con vos, veníamos hablando de formas de relacionarse, un poco de la historia de las relaciones. Y también se me ocurrió buscar y en un libro encontré una referencia a el poliamor y las relaciones abiertas en la antigüedad. Arranqué por un artículo de esas características y me empecé a preguntar si no era una forma de relacionarse que podía tener yo en mi vida. Yo creo que el cambio que hice, yo no tuve ninguna ruptura ni nada, no es que tuve una separación, pero el cambio que hice fue que me empezó a hacer ruido la idea de que mucha gente se relacionaba de una forma en la que el deseo siempre de alguna forma tenía que estar prohibido, censurado, no se podía hablar. Estaba mal visto, desear estaba mal visto. Y eso no tenía pocas consecuencias, porque vos tenías que, cuando deseabas algo, ocultarlo. Cuando te gustaba algo que no podías realizar con tu pareja, tenías que prohibírtelo para toda tu vida. Y sobre todo no podías comunicarle a tu pareja. Che, mirá, por ejemplo, me gustan otras mujeres, me gustan otros hombres, me gustaría hacer algo que salga de la norma. Bueno, ahí yo me empecé a preguntar y además me di cuenta que uno vive mal si tiene que estar censurándose, vive mal, vive mal.
Sí, yo recuerdo el último tramo de la relación esta monogámica que tuve, que entre otras cosas uno de los motivos de separación fue eso, era sentir mucho malestar con la necesidad y el querer más que nada poder vincularte con otras personas y que mi pareja también pueda hacerlo, obviamente, y no había forma de consensuarlo. Entonces, bueno, llegamos a la decisión de que, de nuevo, entre otras cosas, nos separamos.
Sí, creo que esas son dos de las cosas más frecuentes de ver, digamos, parejas monógamas que se ponen de acuerdo o deciden abrir la relación, lo que se llama abrir la relación monógama, y que vienen de un lugar que por ahí es medio incómodo, esto de tener que censurar los deseos o no poder hablar o que eso sea, que revista cierta incomodidad, y que lleguen a la apertura de pareja. Otras relaciones no llegan a la apertura porque no consensúan, y eso está muy bien también, pero son dos situaciones bastante frecuentes. Parejas monógamas que se llevan muy bien y que como un acuerdo deciden abrir la relación y eso va joya y va bárbaro y vienen desde ese lugar de confianza, digamos. Y otras que por ahí se siente querer abrir la relación como algo extraño, ¿no? Como que una se pone a la defensiva. De hecho, la reacción más común entre las personas es decir, bueno, ¿qué pasa de malo conmigo para que vos quieras abrir la relación?
Sí, a mí, yo, una de las cosas que recuerdo que me decía esta persona era, yo no pienso compartirte con nadie y además no pienso ser una de tus muñequitas de colección.
¡Apa!
¡Epa! Durísimo, durísimo, porque nada, digo, uno no anda, o por lo menos mi intención jamás fue ir coleccionando muñequitas, porque primero no somos cosas, somos seres humanos. Y también está la realidad de que, bueno, primero lo consensuás y de ahí a que suceda también, digo, pasa un montón de tiempo, digo. Sí, sí. Está esa fantasía de que ni bien lo consensuás, listo, todo sucede. Para el que no. Para el que desea hacerlo y para el que no desea hacerlo también es como ese karma de, bueno, ya ahora sale y se empieza a encamar con todo el mundo y la realidad no es así.
Qué perjudicial que es eso, ¿no? Ese mito, pero me dijiste muy bien, está muy bien lo que dijiste, que es perjudicial para la persona que abre la pareja porque siente la presión de que tiene que, bueno, ahora arranca la orgía constante y yo no estoy en esa orgía constante, o sea, debo ser una falla en el sistema. Y también debe ser complicado para la persona que está, digamos, abriendo la pareja y por ahí no está tan entusiasmada, porque se imagina que se vienen todos un montón de cosas que son difíciles de realizar. Qué duro que te hayan dicho eso. Ya pasó el tiempo, Negrita, pero que debe haber dolido. A mí me parece que cuando yo empecé a contarlo, que tenía una relación abierta, o que estaba pensando en tener una relación abierta, también me sentí muy confundido, porque la verdad es que la gente te dice cosas y vos tenés que salir a la defensiva de un montón de cosas que no querés. O sea, vos, cuando elegís tener una relación abierta y hablás con las personas que te rodean, muchas veces terminás defendiéndote de cosas que vos no querés. Porque cuando vos decís la palabra relación abierta, poliamor, incluso swinger o las palabras que vos quieres usar, siempre tiene una carga negativa muy alta y siempre se le agregan muchas más cosas de las que vos querés hacer. Entonces, si vos querés tener una relación abierta, de repente te querés vincular, por ejemplo, ese mito, con cualquiera que pasa. Como si alguien pudiera realmente relacionarse con cualquiera. Uno siempre elige. Pero bueno, si te dicen con cualquiera que pasa, suena que vos, o sea, no tenés ningún tipo de elección. O sea, no vale nada tu relación porque vos agarrás cualquiera que pasa.
Sí, totalmente. Como si fuera puro instinto, sí, y sí, no hay ningún tipo de conciencia en los vínculos que uno quiere llevar adelante.
No, tal cual.
Y además también que digo, no es tan fácil coincidir con otra persona. No solo en gustos estéticos, sino en intereses que compartís, en proyectos, en decisiones de vida, en ética, entran un montón de cosas en juego que claramente no va a aparecer esa persona ni bien cruzas la calle y das vuelta a la esquina.
Más vale, más vale.
Sí, ahora creo que se empieza a ver mucho más personas que desde el inicio deciden tener una relación abierta o una relación poliamorosa. Esto de conozco a alguien y le digo, mira, mi forma de vincularme es de manera abierta o en simultáneo, porque son dos cosas distintas. Ustedes saben que el poliamor, a pesar de ser la posibilidad de tener relaciones en simultáneo, en muchas ocasiones las personas involucradas deciden igualmente la exclusividad. O sea, existe el poliamor cerrado. Esto de, bueno, somos nosotros tres y solo nosotros tres. En ese sentido, digamos, lo que se rompe no es la exclusividad, digamos, porque sigue habiendo un pacto de exclusividad, pero sí una puede tener relaciones en simultáneo. En la época en que nosotros decidimos abrir la relación, con Juan Pablo llevamos 6-7 años de monogamia y en un momento decidimos abrir la relación, cosa que no sabíamos que estábamos decidiendo, porque lo cierto es que no teníamos estas palabras para hablar de esto, ¿no? Es como que íbamos viendo de a poco qué era lo que pasaba y demás. Pero actualmente sí se puede ver que hay como mucha más información, entonces la gente desde el inicio puede plantearse una forma de relacionarse que no es la monógama con exclusividad sexual y afectiva.
A mí me costó mucho imaginarme que tenía que ocultarte cosas a vos. Vos sos mi pareja desde hace tanto tiempo y la verdad es que siempre te comuniqué todo. O sea, no me enemistaría mucho, me parecería algo feo, horrible, tener que dejar de contarte algo a vos, que me gusta una mina, que me gusta un tipo, que quiero ser A, B o C. Y censurármelo, eso, además, escuchame, me hubiera lastimado mi relación, me hubiera de alguna forma separado, porque digo, yo me tengo que relacionar con Chechu, pero callando esto, ¿no? Eso me hubiera jodido mucho, por eso no lo aguanté y elegí contarlo. Me parece que muchas veces hablamos del poliamor como una filosofía de la libertad. Y eso yo creo que es muy válido, pero yo voy más por el lado de que es una decisión para la tranquilidad, el poliamor. Porque yo quiero tener una familia y quiero tener una relación o varias relaciones, como tenemos varias relaciones, y que esas relaciones no tengan que estar cuidándome. No quiero tener relaciones con gente que no me conoce, no quiero tener relaciones con gente que no, que tengo que andar ocultando lo que soy. Ya sé que me hace mal y además veo que a mucha gente le hace muy, muy mal. La infidelidad, por ejemplo.
Sí, bueno, pensaba que ahí también entran en juego varias cosas, como por ejemplo cuando una de las de los acuerdos existentes es ojos que no ven, corazón que no siente, por ejemplo, ¿no? Que digo que está bien porque hay gente a la que eso le funciona, pero a modo personal tengo mucha contradicción con eso y no es algo que me funciona a mí, justamente por esto que decís vos, Pablo, de llega un punto a largo plazo donde yo no puedo compartirte todo lo que hice, todo lo que pienso, lo que siento. Si vos me decís, che, ¿cómo estuvo tu día? Y quizás yo me encontré con otra persona o me pasó algo, son cosas que tengo que estar recortando y ocultando para evitar que vos sepas que, y digo, eso es una incomodidad gigante para mí. Yo también quiero como poder ser quien soy y contarte las cosas que tengo ganas de contarte.
Sí, eso tiene que ver también con cómo vos llevas tus relaciones, digamos, si entre ellas se conocen, si no se conocen, si vos querés saber de esas relaciones o no. Lo cierto es que hay muchísimos acuerdos dentro y fuera del poliamor, porque dentro de las no monogamias lo único que existe no es el poliamor, pero sí es cierto que muchas veces se vive como si fuera una monogamia en simultáneo, digamos, ¿no? Como pasamos por acá, yo, como si una relación no se tocara con la otra. Y lo cierto es que una decide vivir este camino para poder compartir con la gente que tiene alrededor. No es que una tiene como dos historias paralelas y de ninguna manera se tocan. Es medio ficticio, digamos, tener relaciones en simultáneo de las cuales se desconocen entre todas.
Bueno, y el otro punto al que me refería era que justamente está naturalizado socialmente que ocultemos y que mintamos. Entonces eso también nos genera, por más que nosotros tomemos la decisión de querer compartir todo y poder ser honestos y abiertos, hay algo que socialmente nos genera una contradicción y es que tenemos que mentir, tenemos que ocultar. Eso es lo que está naturalizado. La infidelidad está naturalizada socialmente y por eso cuesta tanto a nivel, valga la redundancia, social, implementar nuestras elecciones a la hora de relacionarlos y también individualmente, porque a nosotros mismos nos genera contradicciones cuando tenemos ganas de contarle al otro, che, estuve con fulano, lo pasé re bien, es como, y ahí viene la culpa y un montón de cosas que, bueno, ya lo hablaremos en otro momento.
¿Sabés qué estaba pensando? Que una de las cosas espectaculares de habernos conocido con vos, Neirita, que fue cuando nos conocimos hace esos años, fue poder contar, ¿no? O sea, poder hablar y decir, che, tengo dos relaciones, convivo con una, o tengo tres relaciones, convivo con dos, con la otra persona me veo menos, pero para mí es valioso también. Eso, poder decírselo a una persona, es mucho más valioso de lo que uno piensa. Porque cuando vos se lo podés decir a otra persona y esa otra persona no sale corriendo, no te invade a preguntas, bueno, por ahí un poquito te invade a preguntas, pero no preguntas de curiosidad, no negativas. Eso te hace muy bien. A mí me hizo muy, muy bien en mi experiencia poder contárselo a personas y que no me maten. Fue muy útil.
Sí, incluso algo mucho más sencillo y chiquito como poder decirle al otro, che, me cae re bien tu pareja, me encantaría pasar más tiempo con Cecilia porque me parece recopada y que no haya ningún tipo de problema, ni rosca, ni mambo con, uy, la negra es torta, se va a querer comer a mi novia o algo así, ¿no?
Bueno,
hay algunas cosas que tenemos que contarte, Pablo.
No, chicas, imagínense que yo ya todo lo sospechaba.
No, nunca viste nada.
Pero no hace falta ver, y no hace falta comunicar todo tampoco.
Sí, es verdad.
Porque por ahí viste que nosotros tenemos naturalizado de que abrir la pareja es comunicar, o como vos tenés que contar, y un poco lo que acabamos de decir recién es la soltura y la tranquilidad y la estabilidad mental que te da poder contar. Pero uno tampoco está obligado a contar todo. O sea, para mí es sanador y muy tranquilizador poder decir, che, tengo una relación abierta. O decirle a mi pareja, a mis parejas, tenemos relaciones abiertas y que cada uno disfrute de los deseos que tiene. Pero eso no significa que yo tenga que venir y contar exactamente cómo son todas mis relaciones y de qué forma y cuáles son los conflictos que tengo y los conflictos que dejo de tener.
Sí, está buena la aclaración que haces en el sentido de que uno sepa que no tiene la obligación de, que justamente de esto se trata, ¿no? De no sentir que uno tiene la obligación de cumplir con ciertas cosas, pero también es algo que uno se va dando cuenta y va aprendiendo a medida que pasa el tiempo y que vive la experiencia, porque claramente al principio siempre queremos hablar todo, queremos contar todo y tenemos la idea de que si no conté algo, uy, estoy fallando. Es como que nos vamos para el otro extremo, claro. Y a medida que vamos pasando por ciertas experiencias, vamos entendiendo también nuestros propios límites, porque también aprendemos eso, cuáles son nuestros propios límites.
Sí, yo creo que nada es infalible, digamos. Si vos contás todo, tal vez la otra persona no quiere escuchar todo, tal vez vos no estés cómoda contando todo. Tal vez sea en parte o de a pedacitos o depende del momento. Son cosas que se van transitando, digamos, no te salen de un día para el otro perfectamente. Tipo, uy, estoy reconforme con lo que hice. No sé si los primeros meses vas a llegar a decir, uy, qué conforme estoy con la forma que tengo de comunicarme. Creo que es más bien todo lo contrario, porque tiene un poco que ver con esto que hablamos al principio, de que no estamos acostumbradas a ejercitar esa comunicación, ¿no? Hay como esta sensación de que hay algo que ocultar, esto muy interesante que decía la negra de lo naturalizada que está la infidelidad. A ver, yo antes era mucho más crítica con la infidelidad y decía, oh, qué horror, qué deshonesto, qué... Pero las cosas también pasan por algo. Es muy difícil pararse y juzgar a alguien y decirle por qué está siendo infiel. Y es todo un tema para otro podcast, no nos vamos a ir de tema. Pero lo que sí me parece que hay que rescatar es que la simultaneidad de afectos, la simultaneidad del deseo sexual, no es algo que las personas no vivamos. Lo vivimos constantemente. De hecho, la infidelidad es el hecho concreto de que eso sucede. Lo que no sucede es la publicidad de eso. Hacer pública mi forma de relacionarme. Eso es medio subversivo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo te atreves a contar lo que estás haciendo? ¿Por qué no te lo guardás?
¿No te dijeron a vos eso? ¿No te dijeron que está todo bien lo que haces, pero por qué lo tenés que contar?
Sí.
Sí, totalmente. Y de hecho también muchas veces te dicen, che, pero sos un forro, ¿cómo le vas a contar eso? Y pero me parece que si no le cuento soy un forro, como también para que la otra persona pueda elegir qué hacer, qué no hacer, seguir, no seguir, cómo actuar, digo, también es darle libertad al otro de elección.
Y totalmente, y esa es la diferencia con la infidelidad, es tomarse una atribución, un derecho, una libertad, como quieras llamarlo, que para vos es buena y está recopado hacerlo, pero si lo hace tu pareja, entonces ya ahí no está tan copado, ¿no? Entonces,
¿cuántas veces vimos cosas así? ¿Cuántas veces vimos cosas así? Que uno, la libertad propia siempre está valorada y la libertad del otro, bueno, no, ¿para qué lo querés? ¿Por qué me haces esto? Yo creo que ese es el principal problema de la infidelidad. Para nosotros, por lo menos para mí, la lectura negativa de la infidelidad no es que es algo sexual, porque si no estaríamos diciendo que está mal el sexo. El problema de la infidelidad es que yo gozo y disfruto de una libertad que no permito que mi pareja la tenga. Es igualmente algo para otro podcast, porque yo también era muy crítico y también un poquito aflojé con los años.
Sí, eso también quería preguntarles, como desde ese momento en que nos conocimos y que que nos conocimos gracias al poliamor nosotros, ¿qué ven que cambió en sus vidas? ¿Con qué se sienten más cómodas y con qué no? Porque yo a veces me pienso en el 2011 cuando abrimos nuestra relación y yo digo, qué baby, ¿no?
Como de hace 10 años.
Mucho tiempo. Había cosas que me hacían mal, otras que pensé que no me iban a hacer mal y me hicieron re mal, y otras que pensé que iba a ser re amenazante y nada que ver. Y me acordaba de la fiesta Free Lovers y cuando ella bailaba con su otra novia.
Increíble. Azúcar amargo.
Azúcar amargo.
Ese tema bailamos.
Nuestras orgías coreográficas, digamos.
Hasta ahí llegamos.
Bueno, no, a mí la verdad es que yo siento que soy una montaña rusa emocional. De todas formas, hay muchas cosas que he mejorado, pero sobre todo en cuanto a la gestión de... ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, soy una persona celosa y no es que desde ese primer día en que nos conocimos y yo empecé a militar, a investigar, a informarme y a practicarlo, dejé de ser celosa. Sigo siendo celosa, pero lo gestiono de una forma mucho más liviana y saludable, si se quiere, pero me llevó tiempo y me sigue sucediendo. La verdad es que creo que depende mucho del proceso y de los tiempos de cada uno. Yo siento que soy mucho mejor, pero que voy a un paso un poco lento, como que tengo muy arraigado todavía lo que es la otra estructura Y si bien me vinculo con varias personas, a veces arrastro esa misma estructura a esos vínculos en simultáneo. Pero, a pesar de esto, sigo eligiendo esta forma de vincularme porque es lo que me acerca más a lo que soy y a lo que quiero ser como persona. Me sigue haciendo feliz. Entonces, digo, aunque cueste, ahí estoy.
Obvio, nada fácil en esta vida. ¿Y vos, Juan Pablo, qué sentís que cambiaste o no cambiaste? Podría contestar yo por vos, pero voy a dejarte hablar.
Además del
¿vos
pelo.
Podés, vos decís que podés contestar por mí.
No sé, no me arriesgaría en un podcast. Pero
bueno, ya que esto va a quedarse grabado, creo que bueno, cambiaron muchas cosas en 10 años. Yo era muy pibe. Creo que era muy pibe cuando arranqué. Y claro, cuando te metes con una idea que no está tan difundida en la sociedad, la verdad es que vos te crees un revolucionario. Que no te crees que sos el Che Guevara con una de estas ideas. Más vale. Y en ese sentido, así te mandás los mocos, los problemas. Porque uno, digamos, se extralimita con todo, ¿no? Yo me parece que cuando arranqué, no solo yo era más chico, sino que tenía, como no había límites en lo que uno hacía con el poliamor, o sea, no se habían hablado un montón de temas todavía, la verdad es que fui muy indulgente conmigo mismo. Y dije, che, yo puedo tener más relaciones, yo me puedo bancar todo, me puedo bancar que me bardeen, me puedo bancar salir en la tele, me puedo bancar salir en todos lados a hablar. Y en eso vos confías mucho en las herramientas de la revolución. O sea, siempre tratás de que las cosas sean un poquito más creativas, un poquito más nuevas, y no pensás en herramientas para solucionar los problemas, que por ahí son herramientas que se usaban antes, herramientas de la monogamia, herramientas de las parejas tradicionales, de las familias tradicionales. Bueno, yo hoy tengo una vida poliamorosa en la cual estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, muy contento. El otro día hablaba de eso con Gustavito. Y me siento muy contento, pero porque supe también ver cuáles herramientas uso, ¿no? Por ejemplo, ¿hay que comunicar todo? No, por ahí no hay que comunicar todo. Después, cuando nosotros, la familia que tenemos, hay algo que obviamente que es muy nuevo, que es el poliamor, porque tenemos una familia poliamorosa, muy compleja y muy grande también. Pero me animé también a usar herramientas tradicionales de la familia. O sea, no sé si si eso es algo para contar en un podcast o no, pero eso es una de las cosas que cambié.
¿Y vos, Chechu?
A mí me parece que lo que te va cambiando es el tránsito. Digamos, esto de lo que vos decís, de ir viendo qué herramientas son las que te sirven y qué no, es algo de prueba y error. Por más que vos te leas 2 millones de libros de poliamor, escuches 400.000 podcasts, leas artículos en 200 web, hasta que vos no transitas esa experiencia, no sabes qué es lo que va a pasar. Porque la verdad que acá hablamos de afecto, hablamos de algo que es experiencial, de algo emocional. Yo, por ejemplo, sostengo que uno de los grandes errores que cometí al principio es darle muy poca pelota a lo emocional. ¿No? Como, primero, una no tiene educación emocional. Ya esto me escuchaba 10 años antes, decía, sacá esta tarada que está hablando de. Pero hoy creo que eso es importante, ¿no? Porque las emociones están ahí para decirte algo, sobre todo para conocerte y para ponerte en un lugar seguro o inseguro. Entonces, una tiene que escucharlas para saber hacia dónde puede ir y hacia dónde no y cómo se va sintiendo. Me parece que si yo hubiese tenido todo eso un poco más a la mano, ponele esto que decía la negra de cómo gestionar los celos, o esto que decís vos de que hay herramientas que son de toda la vida y que igual sirven, y que no es que vos tenés que ser súper creativo con todo porque tenés una relación abierta, ¿no? Hay cosas que siguen sirviendo, como saber callarte cuando te tenés que callar, o saber que la ira o la tristeza se manejan de una forma específica. Y eso no tiene que ver con el poliamor, tiene que ver con otras cuestiones. Por supuesto que estamos hablando de formas de relacionarnos y que eso implica la entera vida nuestra y la de nuestros seres queridos, y además que no venimos de la nada, ¿no? Implica también en la sociedad en la que yo estoy inmersa. Yo creo que si hubiese entendido algunas dinámicas sociales un poco más rápido, hubiese tenido más herramientas en ese momento.
Y yo una cosita más que me acordé, que también fui, sí, fui amasando, digamos, es el tema de que nada es tan urgente con respecto a los vínculos. No me voy a morir, la otra persona no se va a morir si no hablamos hoy, ya, de lo que me pasa, de lo que sentí cuando me contestaste hace media hora. No pasa nada si pasan 2 días, si yo lo pienso, si veo qué siento, si registro cómo fue el momento, qué pasó. Puedo hablar en una semana, puedo hablar en un mes, total, eso va a estar. En algún momento lo voy a poder hablar. No es urgente, porque la urgencia te lleva a la catástrofe.
Bueno, esa es una de las cosas que tiene que ver con las dinámicas sociales de cómo manejamos las relaciones afectivas.
Ah, patada.
Todo en el amor es urgente y es dramático. Y es... Y por algo los celos tienen centralidad en las relaciones afectivas, ¿no? Es esto, ya, tenés que resolverlo ahora. No, tu vida no es solamente tu pareja, ¿no? Hay como un millón de cosas más para hacer, además de tus relaciones afectivas, y el mundo está para hacer un millón de cosas más. Entonces, si vos estás solo en esa, es medio difícil que puedas desarrollarte en otros aspectos.
¿Sabés qué me pasaba a mí? Yo te juro que iba a decir lo mismo, negra. Te juro que iba a decir lo mismo.
Sí, pero estamos acá.
Lo de la urgencia. No, además se nota la edad que tenemos.
¿No? Sí, bueno, no quería entrar en
que,
ese
se nota
tema,
que ya hay algunas canas, ¿viste?
No, conviene hablar de eso en este podcast.
¿Sabés qué me pasaba a mí? Mirá, yo voy a ser sincero. La verdad es que a veces vos pensás las relaciones y sentís las relaciones con esa urgencia. Y sentís también como que tienen otro gustito, que tienen, wow, esto, esta emoción, esta centralidad, digamos, de la emoción. Decís, esto es como más intenso, es más romántico. Y yo un poco creía esa urgencia. Creía que en esa urgencia había algo valioso para sostener las relaciones. Y yo creo que lo que me hizo abandonar totalmente ese camino es darme cuenta de que si esa urgencia se sostiene durante mucho tiempo, no es que dura más el amor, no. Si vos esa urgencia la sostenés durante mucho tiempo, el drama en algún momento destruye todo. O sea, si vos no sabés calmarte, si vos no sabés pensar vos tranquilo, no solo que vos tenés celos de la pareja de tu pareja, sino también de las personas con las que podés estar vos. A mí me pasó que yo no tuve tantos episodios de celos, pero sí me pasó de emocionarme con cualquier pibe que me cruzaba. Y eso también es urgencia, y eso también es irreal. Tan irreal como estar celoso de que uno le puso like a otro en la red social. Todo el mundo dice que es una tremenda pelotudez, pero... También uno, a mí me pasaba que uno me ponía me encanta en la red social y yo me enamoraba, ¿me entendés? Entonces, tan urgente no puede ser todo, Juan Pablito.
Yo desactivo todo, pero para ver de los otros. No quiero ver cuántos likes te ponen, no quiero ver si leíste, no quiero ver nada. Entonces estoy más tranquila y no jodo a nadie ni enloquezco.
Yo desactivo eso si me ponen a mí porque pienso que me quieren dar. Entonces ya me di cuenta que no tengo que estar cebado en eso.
Bueno, por eso me parece que es importante intentar darle un poco más de espacio al tiempo, al oxígeno y a la distancia, como usarlo a favor en vez de que nos enloquezca y nos apremie el tener que ya.
Sí, totalmente. Creo que cualquier camino que una siga dentro de las no monogamias o fuera de la monogamia, como quieran decirle, sea el poliamor o cualquier otra forma, es inevitable toda la transformación que tenés que hacer individualmente y socialmente, en el sentido de pensarte en un lugar que te incluye y que te pone la pata encima, ¿no? Que te marca cuál es la norma y demás. Creo que hay que intentarlo. Bueno, mis queridos amigos y amigas y amigues, cerramos nuestro podcast
del día de hoy.
¿Les parece?
Sí, estuvo muy lindo.
Sigamos haciéndolo.
Los quiero en la
bueno,
próxima.
Que nos digan les oyentes si quieren que sigamos haciéndolo.
Totalmente. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Bye bye.
Adiós.
Chau.